Bienvenidos a Ser Historia. Un nuevo especial tenemos esta semana aquí en la cadena SER, en este programa Ser Historia. Vamos a dedicarlo al cine, al séptimo arte. A lo largo de estas temporadas hemos hablado en innumerables ocasiones de este espectáculo que a lo largo del siglo XX ha llenado pantallas y horas de disfrute, de entretenimiento, para contarnos el pasado, para recrearnos el pasado. Hablaremos de ese cine histórico, de la Edad Media, del mundo bélico, infinidad de aspectos, todos ellos vinculados con la historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. Entrar en un cine y disfrutar de una película histórica es hacer también un poco de historia. Muchas grandes novelas históricas han sido llevadas al cine con gran éxito, como por ejemplo Ben-Hur, uno de los grandes clásicos, o Sinué el egipcio. El cine histórico es un género dentro del séptimo arte que cuenta con un sinfín de seguidores y desde luego una de las formas más amenas de acercarse a la historia. Jesús Palacios, bienvenido a Ser Historia.
Gracias.
Jesús Palacios es escritor y crítico de cine. Yo creo que una de las mejores personas para poder hablar en este programa de Ser Historia sobre el ámbito del mundo del cine dedicado al mundo de la historia. Jesús, para muchos el cine es una versión mejorada del teatro, ¿no? ¿Cuándo empiezan a hacerse películas con un trasfondo histórico?
Pues yo creo que prácticamente desde los inicios mismos de la cinematografía, una de las primeras cosas que preocupan a los cineastas es precisamente recrear el pasado, a veces el pasado reciente. Casi se funde la historia del cine con la historia misma en esos comienzos del cine, a finales incluso del siglo XIX y principios del XX, pero también, sobre todo, pues a ver la oportunidad que esa magia de la imagen en movimiento y de grabar para la posteridad a los seres vivientes y la actualidad, las cosas, permite reconstruir también de forma, si se quiere, lógicamente idealizada, aquellos momentos del pasado lejano que hasta ese instante solo habían podido ser reflejados en la literatura, en la pintura, en las artes plásticas, ¿no? Y dotarles de esa vida que de alguna forma el cine presta mágicamente a los objetos de los que trata. Y bueno, pues no hay nada más que pensar, por ejemplo, en el gran pionero del cine que fue David Ward Griffith, la mayor parte de cuyas películas, El nacimiento de una nación, Intolerancia, las dos pequeñas huérfanas, son en sí mismas ya grandes películas históricas.
Sí, porque te iba a comentar ahora que ese momento de intentar recrear los grandes sentimientos, los grandes momentos de la historia del hombre, pues claro, lógicamente ha llamado mucho la atención, ¿no? Y ha generado pues controversias, inquietudes en los primeros directores. Yo tenía aquí anotado que quizás el primer gran mago del cine histórico por todas esas grandes superproducciones fue Cecil B. DeMille, ¿no?
Bueno, en realidad Cecil B. DeMille lo que hace es recoger la antorcha encendida precisamente por Griffith y también por algunos grandes maestros hoy olvidados del cine primitivo italiano, por ejemplo, Caviria, la gran reconstrucción histórica por excelencia del cine mudo, es una obra italiana de Giovanni Pastrone del año 1911, y las primeras versiones de historias que ahora no son tan familiares y tan clásicas como Los últimos días de Pompeya y demás, se rodaron en Italia en unos inmensos decorados de la primera Cinecittà, antes de incluso de la Primera Guerra Mundial. Y lo que hace Cecil B. DeMille muchas veces es incluso, utilizando terminología un poco más actual, remakes de aquellas primeras obras maestras del cine histórico que se habían hecho tanto en Italia como incluso en el propio Hollywood, o la UFA, por ejemplo, también la gran productora estatal alemana de la época dorada del cine mudo alemán, también hizo grandes recreaciones históricas de personajes propios como Federico el Grande, etcétera, etcétera. O sea que ya desde ese momento hay una especie de ansiedad por la gran reconstrucción histórica que luego Cecil B. DeMille, ya en una época en la que obviamente gracias también a los avances técnicos, al empleo pues del color, del cinemascope, etcétera, él va a dotar pues de un sentido todavía más espectacular y más épico.
¿Cuáles son los grandes temas que se utilizan en los primeros años del cine histórico? Imagino también, siguiendo un poco los pasos de Cecil B. DeMille, que muchos de ellos estaban enfocados a esas inquietudes, ¿no?, de las que antes hacía llamamiento en mi comentario, ¿no? Quizás el mundo de la religión, cuando, por ejemplo, Cecil B. DeMille en 1927 hizo su Rey de Reyes, ¿no?, los Diez Mandamientos, un poco antes, en 1923.
Bueno, pues había de todo un poco. Indudablemente la Biblia fue y sigue siendo, pero sobre todo en una época que abarca eso, casi desde la creación, desde el invento del cine hasta los años 60, prácticamente del siglo pasado, es uno de los grandes temas predominantes, un poco por lo que decía el propio Cecil B. DeMille al respecto, que cuando le preguntaban por qué había hecho y seguía haciendo tantas películas de temas bíblicos, decía que para qué iba a renunciar a más de 3.000 años de publicidad gratuita, ¿no? Que eso ya lo tenía ganado al hacer una película basada en temas bíblicos. Pero ciertamente había también otros muchos temas, e incluso temas que estaban todavía presentes de alguna manera en la sociedad, que eran más contemporáneos, que atraían a los cineastas. Por ejemplo, volviendo a mencionar a Griffith, El nacimiento de una nación, que bueno, pues recoge la guerra civil americana y después la creación del Ku Klux Klan, los disturbios raciales, la muerte, el asesinato de Lincoln, etcétera, es una película plenamente política que de hecho trataba problemas que en la época en que se hizo, a principios de la década de los 10 del siglo pasado, todavía eran muy candentes, y tanto ha cambiado la sociedad que obviamente esta película la encontramos ahora totalmente reaccionaria, ¿no? Incluso casi fascista en su planteamiento de lo que fue pues precisamente la creación del Ku Klux Klan, que son los buenos en la película de Griffith, ¿no? Mientras que los negros son bueno, pues unos personajes totalmente siniestros y que hay que prácticamente reeducar y bueno, y cuando haga falta, ¿no?, o reprimir por la fuerza. Así que se puede decir que en realidad el cine histórico, incluso cuando a veces trata temas muy antiguos, como está pasando en los últimos años, con películas, pues qué sé yo, como 300, o Gladiator, o La Pasión, etcétera, está reflejando y está muchas veces tratando temas de actualidad candente, y lo que está haciendo es fusionar la visión de la historia antigua a través de una mirada completamente contemporánea que refleja precisamente las grandes cuestiones históricas del presente.
A muchos, cuando nos viene a la cabeza el término cine histórico, también aparece la imagen de uno de los actores que, bueno, que quizás mejor ha representado este género a lo largo de la historia. Me estoy refiriendo a Charlton Heston, con películas en verdaderos clásicos como Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur. Si te parece, Jesús, te invito a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre la figura de este excelente actor, sobre todo en ese sector de su trabajo encaminado al mundo del cine histórico.
¿Cómo no?
Bien con Ben-Hur, Moisés, el Cid, o bien con el inefable arqueólogo Matthew Corbeck, en El despertar, Charlton Heston siempre ha estado ligado en nuestro pensamiento al cine histórico. Su rostro, capaz de ofrecer una expresión inquebrantable ante el sufrimiento en muchos de los personajes que le tocó interpretar, se reforzaba con el perfil del aparente antihéroe, capaz de superar cualquier tipo de contratiempo y salir victorioso haciendo gala de virtudes y valores humanos.
El esclavo que quería ser rey. Capitán, su manto real. Su madre hebrea se lo llevó a la prisión antes de morir. Necesita también un cetro. Dadme el palo al que venía atado. Ahí tienes tu cetro real y ahí tienes tu reino, con el escorpión, la cobra y el lagarto como súbditos. Libértalos si puedes y déjame a los hebreos. Dad a este príncipe de Israel ración para un día de pan y agua.
¿Ración para un día? Necesitará muchos días para atravesar este desierto si logra atravesarlo.
Te encomiendo a ese dios hebreo tuyo que no tiene nombre. Si mueres, será por su mano, no por la mía.
Su papel en Los Diez Mandamientos, del que acabamos de escuchar un fragmento, supuso, junto a Ben-Hur, la pronta culminación de una carrera en la que destacó con papeles que tenían como trasfondo las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el trabajo de Charlton Heston también fue sobresaliente en otras interpretaciones, en especial la de algunos personajes muy ligados a nuestra propia historia. Es el caso de El Cid, rodada en 1961.
¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey Don Sancho ni haber participado directamente en ella?
¡Lo juro ante Dios!
¿Juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey Don Sancho?
¡Lo juro también!
¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey Don Sancho ni teníais intención de hacerlo?
¡Lo juro!
Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor.
¡Decid amén!
Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo.
Charlton Heston falleció el 5 de abril de 2008.